Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Dios ha puesto esos sueños nobles de poderle servir. Si tú eres esa persona, es porque Dios tiene ese talento reservado para que tú lo puedas desarrollar. Y es por eso que queremos, a través de los próximos programas, hablar acerca del liderazgo cristiano. Es un tema fundamental para que nosotros podamos llevar a feliz término los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero referirme en esta oportunidad a un hombre que llegó a una posición de liderazgo más allá de lo que se podía comprender. Sin embargo, este pasó por unos túneles sumamente oscuros, momentos difíciles, nubes grises se ciernieron a través de su camino. Sin embargo, este hombre llevó a feliz término la tarea que Dios le había encomendado. Y me estoy refiriendo a José, el apóstol San Pablo. Un hombre que llevó a feliz término su ministerio y su visión era terminar su carrera con gozo y el ministerio que había recibido del Señor. Amado hermano, cuando Dios pone un sueño de liderazgo en tu vida, no porque tú lo procures, sino porque Dios te está llamando a servir, habrá obstáculos en la vida. Y uno de los obstáculos más difíciles de poder enfrentar como líderes cristianos no es la batalla contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo, es la batalla contra el rechazo que muchas veces existe dentro del mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Y es por eso que quiero que hablemos en esta oportunidad acerca de la libertad espiritual del líder. Es necesario que el líder cristiano sea libre espiritualmente hablando. Porque Dios tiene sueños como los tenía con José. Cuando este era un niño, Dios le presentó el sueño de que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Y además de eso, también de otro sueño, cuando unas espigas se inclinaban ante José. Todo esto indicaba que Dios lo iba a levantar como líder en una oportunidad. Pero él pasó momentos sumamente difíciles. Y estos también son momentos que llega a pasar toda aquella persona que tiene un llamamiento a servir al Señor. Estimado hermano, yo recuerdo en cierta oportunidad cuando hablé con mi pastor acerca de la intención que tenía o sentía de poder servir al Señor, una de las cosas que mi pastor me dijo fue: si usted desea entrar al ministerio, tiene que pagar un precio, y uno de ellos es ser criticado. Definitivamente así es. Porque cuando tú estás dispuesto a servir a Cristo, Satanás se va a oponer y va a instrumentalizar a elementos que estén muy cercanos a tu vida para que puedan impedir, pero no podrán, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y vemos en la vida de José, ¿quiénes le sirvieron de tropiezo? Fueron sus hermanos, movidos por la envidia cuando su padre le hizo una túnica de colores. La envidia los llevó a un punto de quererle quitar la vida. Al encontrar frustrado ese intento, lo vendieron como esclavo a Egipto. Cuando estaba en Egipto, lo compró Potifar y este hombre vino a ser esclavo en aquel país. Luego, la mujer de Potifar se enamora de José y ella levantó una calumnia cuando ella encontró la frustración ante la tentación que ella le estaba tendiendo. Y este hombre fue objeto de la calumnia de esta mujer y por esa calumnia de un intento de violación, él llegó a la cárcel. Estando en la cárcel, él ayudó a dos personas que se encontraban allí, pero cuando ellos salieron, no le ayudaron ni se acordaron de José. Todo esto que les he relatado tiene un paréntesis de aproximadamente 30 años de dolor. Cuando era un niño, tuvo un sueño de ser líder. Posiblemente tú, amado hermano y hermana, Dios cuando tú eras un niño puso ese deseo de servir a Cristo, cuando eras un adolescente, pero han venido momentos difíciles que han tratado de opacar esa visión que Dios puso en tu corazón. Pero vemos en la vida de José un joven que llevó a feliz término su tarea. Y es por eso que quiero que analicemos un poco el sufrimiento que tuvo José y cómo lo pudo vencer para poder ser un líder completamente libre, para ser el instrumento de Dios. Hermano, hoy más que nunca el mundo necesita el liderazgo cristiano. Hombres y mujeres que se levanten bajo la unción, bajo la verdad de Dios, en medio de cualquier oposición. Porque si tú y yo no nos levantamos en el nombre de Cristo, este mundo quedará en las vil tinieblas, en las garras del enemigo, porque no hay antorchas, no existe la sal de la tierra, no estamos alumbrando con la luz que Cristo quiere que alumbremos. Y uno de los intentos del diablo a través de sus instrumentos es tratar de herir tu estima a través del rechazo, a través del aborrecimiento, a través de trampas. Y esto es lo peor del caso, que en algunos momentos se dan dentro de la misma familia y en otros casos dentro de la familia de la fe, que es lo más común. Hermanos y compañeros ministros, líderes con los cuales nosotros hemos crecido y estudiado, y compañeros de milicia cristiana, ahora son personas que han tratado de empañar tu vida. Pero déjame decirte que hoy Cristo te va a liberar de esa situación, de ese dolor que llevas, para que termines tu ministerio, como lo dijo Pablo, que él deseaba con todo su corazón acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor. El sufrimiento que vemos aquí en la vida de José lo podemos ver en diferentes llantos que él tuvo cuando se enfrentó con sus hermanos, cuando él era ya gobernador. Vemos en primer lugar, en el capítulo 42 de Génesis, en el versículo 24, encontramos ese momento difícil para José, cuando él comienza a ver cómo aquellas personas que le habían hecho daño ahora le estaban pidiendo trigo. Una de las cosas que muchas veces duele es la hipocresía de aquellas personas a quien tú has ayudado, y de repente, en lugar de pedirte perdón, lo que te están pidiendo es trigo. Y siempre andan buscando más bien un favor y no el respeto que tú mereces. La hipocresía es algo que duele tanto, y es por eso que vemos aquí en el capítulo 42, versículo 21, dice así: y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Este era parte del comentario que estaban haciendo los hermanos de José, y José estaba escuchando todas estas cosas, y ellos no lo habían reconocido como su hermano, por supuesto, porque había pasado ya muchos años y era un hombre, y tenía una apariencia de un hombre egipcio. Hermanos, hay llantos en aquellos líderes que Dios ha llamado por los malos recuerdos. Y eso es cierto, porque se van dando a lo largo de la vida cristiana. Y algunos creen que los pastores, que los ministros, que los líderes cristianos no lloran. Hay lágrimas que solamente Dios puede ver. Y esto pasó en la vida de este hombre. Lloró, ¿por qué? Porque está, cuando él vio a sus hermanos, dice la palabra, que se retiró a llorar. Otro momento de llanto fue cuando en el capítulo 43, versículo 29 al 31, este hombre comenzó a llorar por los momentos buenos que él no pudo disfrutar en su niñez y en su adolescencia. No solamente por aquellos malos recuerdos un líder puede llorar, sino por los momentos buenos que se perdieron. Yo no sé si tú, estimado hermano, que tienes desde el Señor esa visión de poder ser líder, de poder ayudar a otras personas, pero los recuerdos de la niñez, los recuerdos de tu adolescencia, de aquellos momentos lindos que tal vez no tuviste con tu padre, con tu madre, o con los hermanos en Cristo dentro de la iglesia, te han tratado de destruir la visión, mas no dejes que la visión te sea robada, porque esa visión la ha recibido del Señor Jesucristo. Además de eso, podemos ver aquí una forma como este hombre que tenía esa promesa de un liderazgo tremendo, no solamente vemos el sufrimiento por el llanto, sino porque él también delante de sus hermanos ocultaba el dolor con actitudes no convenientes. Y esto sucede cuando alguien tiene amargura en su corazón. Comienza a ocultar el dolor para no dar a conocer a aquella persona que le ha ocasionado un daño. No quiere esta persona dar a conocer su sensibilidad. ¿Cómo? Las actitudes que tomó José son las mismas que hoy en día se toma aún en aquellos líderes cristianos. Por lo menos quiero mencionarles algunas de esas actitudes y usted puede analizarlo a la luz de la historia de este hombre. En primer lugar, vemos aquí que José los comenzó a señalar como espías. Por supuesto, él estaba haciendo un mal señalamiento. Y hay líderes cristianos que han sido heridos en una actitud indirecta o inconsciente en algunas oportunidades. Comienza a tomar actitudes de señalamiento. Además de eso, los tuvo presos por 3 días. Otra actitud fue que hizo que Simeón quedara prisionero en una oportunidad. En cuarto lugar, podemos ver que cuando José mandó a poner una copa de oro en uno de los sacos, hizo que sus hermanos tuvieran temor de ser acusados como ladrones. Pero José había planificado todas estas cosas. Además de eso, en una oportunidad hizo que su hermano Benjamín, hermano de papá y de mamá, quedara ahí retenido mientras ellos iban a dejar el trigo donde estaba su padre Jacob. Y además de eso, vemos el tormento de la culpabilidad. Es decir, que José en un momento dado comenzó a tomar ciertas actitudes que no eran convenientes. Lo mismo pasa hoy en día. Hay hermanos y hermanas que tienen una promesa preciosa, una visión gloriosa del Señor, pero de repente comienzan inconscientemente a tratar mal a las demás personas. Comienzan a hacer algunos señalamientos verbales, comienzan a criticar, comienzan a buscar de qué forma ellos se pueden defender ante el dolor que aquellas personas han ocasionado. Qué triste es que muchas veces, como líderes, no sabemos tratar a aquellas personas que nos han hecho daño. Una de las tentaciones que Satanás está lanzando al liderazgo cristiano es que tú y yo nos podamos resentir y de esa forma darle lugar al diablo. Pablo, por eso, escribiendo a la iglesia de Corinto acerca del daño que ocasionó un hermano por un caso de inmoralidad, dice Pablo en la segunda epístola a los corintios que perdonen a ese hermano para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Una de las formas como Satanás puede ganar ventaja sobre un líder es produciendo amargura, porque comienza a opacar la visión, opaca la unción de Dios, opaca las oportunidades de Dios. Amado hermano, nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Jesús comenzó a ser amenazado una y otra vez, la visión del máximo líder, y nunca ha habido uno más grande que nuestro Señor Jesucristo. Satanás lo quiso detener, aún con aquellos que estaban tan cerca de él como era Judas. Judas comenzó a tratar de producir realmente amargura y resentimiento, pero Cristo siempre lo perdonó. ¿Por qué? Porque el perdón nos mantiene completamente libres. Hermanos, siempre va a existir estas cosas, pero quiero que veamos cómo es que José resolvió este problema de ataduras espirituales y emocionales. Posiblemente tú te has encontrado limitado en el desarrollo ministerial, en el desarrollo del liderazgo, porque sientes todavía ese dolor por las ataduras de resentimiento, de amarguras y de sentimientos de venganza. Hubo un momento dado en la vida de José que él ya no pudo soportar más el guardar las apariencias. Y esto sucede también en el líder cristiano. Habrá un momento dado que él ya no va a poder soportar llevar una doble máscara y va a tenérsela que quitar en frente de aquellas personas que le han hecho daño, con el propósito de que Dios lo sane internamente y además de eso, el liderazgo pueda florecer con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero mencionarte, por lo que dice aquí la palabra del Señor, de cuatro pasos importantes de cómo sanar espiritualmente el corazón de un líder. Vemos en el capítulo 45 del libro de Génesis, en el versículo 1 dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse conocer José a sus hermanos. Ya no podía más. Mi pregunta es, hermano, ¿ya no puedes más? Es un buen momento para que podamos nosotros con toda libertad a dar el primer paso. Y el primer paso es negarse a sí mismo y enfrentar la verdad. Eso fue lo que hizo José. Dice que hizo salir a todos los egipcios que estaban ahí, y solo quedó José y sus hermanos. Es decir, hubo un deseo de confrontación, no una confrontación para buscar razones o buscar inocencia, sino una razón para sanar esas heridas. Hermanos, si queremos nosotros ser sanados internamente, tenemos que negarnos a nosotros mismos y enfrentar la verdad. Y una de las verdades que un líder debe de enfrentar es que necesita sanidad interior, sanidad espiritual. Y creo que es maravilloso que un líder reconozca esto, porque Dios lo va a levantar con poder. Ya no aguantó más, dice la palabra, y sacó a todos y no quedó nadie con él al darse conocer José a sus hermanos. Así que, hermano, si tú tienes la promesa, tienes la visión de ser un líder cristiano, un líder de Dios, ungido para los últimos momentos de la historia, entonces tenemos que enfrentar con aquellas cosas que nunca hemos querido confrontar en nuestro interior. Creo que es un momento cuando tú y yo tenemos que ir a solas con el Señor y enfrentar lo que nos duele. Que tenemos que ir delante de Dios y decirle: Señor, aquí tengo este dolor. Un dolor de 15 años atrás, de 5 años atrás, y presentarnos delante de Dios, y si fuera necesario, con aquellas personas que te hicieron daño. Entonces vas a comenzar a disfrutar de lo que es el liderazgo libre para servir a Cristo y a los demás. El segundo paso es negarse a sí mismo y desahogar el dolor. En el versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Se dio a llorar a gritos. Lo que necesitas, amado hermano, es llorar delante del Señor. Es poderle decir: Señor, aquí estoy, ya no aguanto más. He sufrido tanto tiempo. Tenemos un concepto machista en nuestra Latinoamérica que está condicionando a que los líderes cristianos sean completamente libres, y es que los hombres no lloran. Pero aquí encontramos un hombre, pero verdaderamente hombre, llamado José. Sin embargo, él lloró. Lloró no solamente delante de Dios, sino delante de sus hermanos, porque era necesario quebrantar aquel orgullo que ocultaba aquel dolor y poderse presentar tan humano, tan sensible. El hecho de ser un líder cristiano no significa que somos Superman, no somos un robot, somos personas de carne y hueso, somos personas sensibles, que tenemos las mismas emociones. Generalmente la gente mira a los líderes cristianos como hombres que realmente como que nunca sufren, como que no tienen dolores, como que no tienen ninguna pena, como que no tienen ninguna necesidad. Pero no es así. Tú y yo tenemos para poder encontrar sanidad, enfrentarnos con la verdad, pero también desahogarnos con el Señor y comenzar con lágrimas, con un momento de quebrantamiento en la presencia del Señor. Te tienes que negar a ti mismo y desahogarte en la presencia del Señor. En cuarto lugar, vemos aquí en el versículo 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Gloria al Señor. Aquí encontramos algo sumamente importante. Después que hemos enfrentado la verdad y nos hemos desahogado con el Señor, entonces yo tengo que aceptar la soberanía divina. Tengan pesar por haberme vendido, porque fue Dios quien me envió a Egipto para preservaros vida. Es Dios quien permitió todo esto para que yo viniese a ser un líder. Amado hermano, a la luz de la soberanía de Dios tenemos que interpretar los sufrimientos. Job, cuando perdió su familia, perdió su salud, perdió su hacienda, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Él interpretó el dolor y el sufrimiento a través de la soberanía divina. Hermano, tú y yo tenemos que decir: Señor, me ha dolido todo esto que me ha pasado, pero ahora entiendo que este dolor me ha preparado para ser el líder que tú quieres que sea en este momento. En el nombre de Jesucristo, hermano y hermana, el dolor que has pasado durante toda tu vida es parte del entrenamiento para lo que Dios tiene más adelante. Creo que se cierne en este momento una ola de persecución para el cristiano alrededor de todo el mundo. Y Dios está preparando al ejército, y lo está preparando a través de campos minados, momentos difíciles, momentos de dolor, para que cuando la iglesia pueda resistir aquel embate del enemigo, como sucedió muchos años atrás y siglos atrás, como la iglesia fue perseguida pero se mantuvo en victoria, ahora se van a necesitar esos líderes que puedan mantener el rebaño hacia adelante, no importando lo que el enemigo les presente, sino que puedan decir a Cristo: Señor, en medio de todo te doy gracias, porque este dolor y estos sufrimientos que han venido, la hipocresía de las personas que me han rodeado, las cosas que han sucedido dentro del ministerio y dentro de la familia y aún dentro de la comunidad, Señor, solamente han sido parte preparatoria para el liderazgo que tú me tienes más adelante. Y vemos aquí a José interpretando a la luz de la soberanía de Dios su dolor. Y en cuarto lugar, tenemos que negarnos a nosotros mismos y bendecir a los que nos han hecho sufrir. ¿Qué fue lo que hizo José? Dice la palabra del Señor que cuando José se dio a conocer a sus hermanos y les habló acerca del por qué él estaba en Egipto, y pudo ver que sus hermanos solamente vinieron a ser instrumentos para la preparación de su liderazgo, dice la palabra del Señor en el versículo 9: daos prisa, id a mi padre y decid: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Qué estaba haciendo José? Se estaba negando a sí mismo y estaba bendiciendo a sus hermanos que lo habían hecho sufrir. Le estaba dando la mejor tierra de Egipto, Gosén. Y les estaba diciendo que los iba a alimentar a sus hermanos y a sus sobrinos, los iba y a toda su posteridad, las iba a cuidar y los iba a bendecir. Hermano, no solamente es importante perdonar, sino que tenemos que ir un paso más adelante. Tenemos que bendecir a los que nos han hecho mal. Porque cuando tú y yo no solamente perdonamos la ofensa de aquellas personas, sino que los bendecimos, le estamos poniendo un sello a la amargura para que no regrese a brotar en la vida y podamos seguir libres sirviendo al Señor Jesucristo. Y habrá una satisfacción tan grande porque el carácter de Cristo se estará reflejando en el líder cristiano. Y eso es lo que el mundo espera. Un carácter cristiano, el carácter de Cristo a través de sus instrumentos. El líder entonces tiene que ser libre espiritualmente hablando. Y si tú, amado hermano o hermana, estás pasando momentos difíciles, en este momento quiero que hagas conmigo esta oración. Dios tiene una visión. Tú sabes que Dios tiene un plan para ti, para el servicio de su obra. Pero ahora ha venido en el nombre de Jesucristo la libertad para tu corazón. Di conmigo esta oración. Dios eterno, te doy gracias por tu gran amor. Quiero que se cumplan los sueños que tú has tenido de mi vida. Padre, tú conoces el dolor que he tenido. Padre, en este momento, así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido, que me han hecho la vida imposible, aún compañeros en el ministerio. Pero en esta hora, Señor, ahora entiendo que todo este dolor es parte preparatoria para el gran momento del avivamiento de la iglesia. Señor, ahora mismo entiendo que tú tienes planes preciosos para mí. Por lo tanto, te pido, Jesús, que tengas de mí misericordia. Te presento mi dolor, no te lo oculto. Pero ahora, Señor, perdono a toda persona que me ha ofendido. Pero decido bendecirle y si me es posible servir a los que me han ofendido, lo haré en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Los sueños que Dios puso muchos años atrás no los va a poder opacar el enemigo. Cristo lo llevará a feliz término. Sigue a Cristo el Señor.